Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego y un poco más corta, evidentemente, porque hay asuntos muy importantes en la realidad que, o la actualidad que nos rodea, que precisan mucho más tiempo de radio, y por eso hemos reducido a media horita esta primera parte del tiempo de juego nocturno, y a partir de las 12 estaremos en el tertulión en el que hablaremos de deporte, pero también hablaremos, por supuesto, de todo lo que está sucediendo en la zona de Valencia, en esa zona de Castilla-La Mancha, también en alguna parte de Andalucía. Y las consecuencias que puede acarrear todo ello todavía en el tiempo, ¿eh? En el espacio y en el tiempo, que son bastante largos, ¿eh? Porque tenemos un panorama por delante que no imita precisamente al optimismo. Saben que se ha disputado mucha parte del calendario deportivo previsto para este fin de semana, entre las críticas de la mayor parte del mundo del deporte, por decir todo el mundo del deporte, que no veía viable que esto se produjera, pero los que mandan han decidido que esto tenía que seguir adelante, exceptuando el deporte en la Comunidad Valenciana. Así que les contamos lo que ha sucedido, empezando por el partido de Bilbao, que ha sido el último en jugarse en Primera División este domingo, con el empate a uno entre el Athletic y el Betis. Anteriormente, la Real ha ganado 0-2 en Sevilla, la Real que jamás ha perdido un partido cuando marca un gol Take Kubo, que ha marcado el primero, y Arzabal el segundo de penalti. Lleva 16 victorias y una derrota en partidos con gol del japonés. Y la Real ha logrado 11 puntos fuera y solo 4 en casa en esta liga. Anteriormente el Barça ha ganado 3-1 al Español, que ha dejado el partido sentenciando con 3 goles en la primera media hora, 2 de ellos de Dani Olmo y el otro de Rafinha. Los de Flick llevan 40 goles en 12 partidos, el segundo mejor arranque goleador de su historia, y el Español lleva 27 partidos de liga sin ganar al FC Barcelona. Y el primero del día se ha jugado en el Metropolitano con la victoria 2-0 del Atlético de Madrid frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Giuliano Simeone ha marcado o ha abierto el marcador con su primer gol con la camiseta del Atlético, y tras 3 victorias consecutivas, Diego Martínez ha cosechado su primera derrota en el banquillo canario. El Atlético es tercero a 10 puntos de líder y Las Palmas está a un punto de la salvación. Y mañana, ¿qué pasa, Pedrito?
Un apunte.
Sí, claro.
Con esta victoria, Atlético de Madrid ha llegado a los 4.000 puntos en Primera División.
Y teóricamente, ¿eso supone?
Que es el tercero en llegar a 4.000. Madrid llegó hace unos años, luego lo hizo el Barcelona y ahora el Atlético de Madrid. Evidentemente, la clasificación histórica de la categoría es el tercer clasificado.
¿Y el cuarto quién es?
El cuarto es el Valencia.
¿Y le faltan?
Pues le deben faltar como 200 puntos así, porque desde que está Simeone en el Atlético de Madrid, cuando llegó Simeone estaba por delante el Valencia.
Anda.
Bueno, de hecho, cuando llegó Simeone, el Atlético de Madrid era quinto. Estaban por delante el Valencia y el Atlético de Bilbao.
Y con la llegada del Cholo se
ha superado los dos y les ha sacado mucha ventaja.
Vale. Mañana se completa la jornada a las 9 de la noche en Balaídos con el partido entre el Celta y el Getafe. En segunda división, en la jornada 13 se han jugado hoy el Tenerife 1, Mirandés 0 y el Oviedo 3, Burgos 1. En Fórmula 1, Max Verstappen se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Brasil por delante de Ocon y de Gasly. Norris ha sido sexto y se aleja 44 puntos del título. Fernando Alonso ha sido decimocuarto y Carlos Sainz ha abandonado después de sufrir un accidente. En motociclismo, en el Gran Premio de Malasia, recordamos que en la categoría reina, el Pecco Bagnaia se ha llevado la victoria por delante de Jorge Martín y se queda a 24 puntos del piloto madrileño a falta de solo una carrera, que se disputará dentro de 2 semanas en el circuito barcelonés de Montmeló. En Moto 2 ha ganado Vietti, en Moto 3 ha ganado David Alonso. Y en la Liga ACB de baloncesto, victoria del Gran Canaria por 6 ante el Baskonia, victoria del Real Madrid por 21 en Murcia, victoria por 10 del Lleida ante el Moraván Candorra y victoria clara del Barça por 26 ante el Leima Coruña. Y del fútbol internacional destacamos algunos resultados del día de hoy. Por ejemplo, en la Premier League, el Manchester United 1, Chelsea 1. Y en la Serie A, el Inter 1, Venecia 0. Vamos a hacer un repaso, un pequeño análisis de lo que ha sucedido en los diferentes puntos donde ha habido partidos, como por ejemplo en Bilbao, donde se ha producido el último resultado de la jornada, ese Athletic 1, Betis 1. Este es Pablo Fornals, es el autor del gol del Betis ha marcado primero el conjunto verde y blanco. Pablo Fornals es de la Comunidad Valenciana, es nacido en Castellón de la Plana.
Lo siento si me emociono, con mucha rabia. Al final, todos tenemos conocidos, amigos, como bien dices, somos de... Por suerte, por desgracia, somos de cerca. Tenemos muchos amigos ayudando allí. Creo que hoy no era un día para celebrar nada, ni fútbol, ni goles. Y nada, mucho ánimo a víctimas, a familiares, a familias, a todo el mundo que... Joder, que nosotros no podemos controlar lo que nos depara el medio ambiente, pero creo que sí podemos controlar cómo se hacen las cosas.
Declaraciones de Pablo Fornals a los compañeros de DAZN. Es algo que se ha venido repitiendo desde el pasado viernes. Recuerdan seguramente las primeras palabras de Vicente Moreno en la comparecencia previa del partido entre Osasuna y Valladolid. Vicente Moreno, al que hoy hemos visto en su pueblo natal, en Masanabas. En fin, José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
En lo futbolísticamente hablando, ha sido un gran partido de fútbol, ¿eh? Ha sido un partido muy abierto entre dos equipos que iban al ataque y nos hemos divertido viéndolo.
Sí, la temporada pasada fue espectacular, con el Athletic remontando un 0-2, acabando ganando 4-2. Este año el partido podía haber terminado perfectamente con un 5-2 o un 5-1 por las ocasiones que ha tenido, numerosísimas y clarísimas el Athletic, incluidos tres lanzamientos a los postes, pero ni aun así. Ya acaba de estar la comparecencia de Ernesto Valverde y ya ha dicho que, bueno, que su equipo ha hecho un partidazo, que ha felicitado a sus jugadores, pero que a veces los goles llegan de la nada y que otras veces, como hoy, pues parece que no hay manera de hacer un gol más allá del conseguido por Berenguer y que ha servido para empatar al Athletic después de que el Betis adelantase, como acabáis de comentar, por obra de Fornals. Pellegrini también ha reconocido que el Athletic ha sido muy superior, sobre todo en la primera parte. Ha dicho que en lo que llevamos de temporada ellos ya han vivido esa sensación que ha tenido el Athletic de generar muchas ocasiones, de merecer llevarse los tres puntos y de no conseguirlo, y que pues hoy le ha tocado al Athletic. Ernesto Valverde también ha dejado muy claro que jugando así van a ganar muchos partidos y que por lo tanto tampoco hay que darle demasiadas ocasiones a las ocasiones marradas, porque lo importante es tenerlas, y ahora pues intentando recuperar las fuerzas de cara al jueves, en el que habrá partido y viaje hasta Bulgaria para enfrentarse al Ludogorets. Por cierto, en el capítulo, al margen de lo deportivo y al hilo de lo que ha comentado también al terminar el encuentro Iñaki Williams, que están a la espera y dispuestos a ayudar en lo que sea necesario a los damnificados por la Dana. Nos consta que el club desde el primer momento se puso en contacto con autoridades, con los equipos de la zona afectada, también con sus peñas, y desde todas esos estamentos se les ha transmitido que es mejor esperar un poquito para que la ayuda sea realmente efectiva, y se está a la espera de ver realmente cuáles son las necesidades en los próximos días para actuar sobre ellas.
Muy bien. Pues si hay alguna novedad, volvemos hasta San Mamés, y si no, lo dejamos aquí. Tú mandas. Gracias, José.
Perfecto, Angel, gracias. Hasta luego.
Vamos hasta Barcelona, donde ha ganado el Barça el derbi barcelonés 3-1. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Podemos decir que ha sido un derbi que ha durado media hora?
Sí, porque han arrasado los de Flick en la primera parte, 3-0, con doblete de Olmo, que ha sido el MVP. Además, lleva 5 goles en 5 jornadas que ha disputado. El otro gol lo ha metido Rafinha, y en la segunda parte se han relajado. Ha dicho el entrenador Hansi Flick que lo acepta porque están haciendo una muy buena temporada, pero que no se repita este miércoles en Champions, en el campo de Estrella Roja de Belgrado. El partido, en la segunda parte, pues eso, no ha tenido más historia, y sobre todo muchos aficionados consideraban que este derbi no se debería haber jugado, empezando también por los entrenadores. En el palco hoy no había políticos, ni Illa ni Collboni. Yo he echado de menos camisetas de apoyo o brazaletes negros en los jugadores. Sí que al final del encuentro Olmo y Puado han dicho que no se debería haber disputado este derbi. Hemos visto además muy afectado a Carlos Romero, al defensa del Español, que es de Turren, en el minuto de silencio y estaba devastado Ferran Torres de Foyos hasta el punto que ha dicho él mismo en redes sociales que no tenía fuerzas para ir al estadio, que está indignado además con todos los políticos de todos los colores. Ha dicho Hansi Flick que entendía su postura porque ahora lo menos importante es el fútbol. Y después destacar la solidaridad del español, porque la curva, la grada de animación del conjunto blanquiazul ha mandado hoy 4 trailers a Valencia con ayuda para los afectados de la Dana, y por parte del Barça lo que van a hacer es subastar camisetas del primer equipo para recaudar fondos. Además, se han ofrecido a trabajar conjuntamente con la Cruz Roja, con Cáritas y con el Banco de Alimentos para intentar ayudar a todos los afectados por esta tragedia.
Muy bien, pues esperaremos a ver qué pasos se dan al respecto y sobre todo esperar a qué necesidades tiene la gente que se ha visto afectada para saber por dónde encauzar esa ayuda que quiere hacer toda la gente del mundo del fútbol y del deporte en general. Dani Senabre, la Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pues como se ha jugado, tenemos que analizarlo y el Barça suma y sigue con un nivel extraordinario.
Sí, un día más en la oficina. No ha sido, como comentabais ahora, un grandioso partido. La segunda parte se notaba que iban con el piloto automático y sin pisar demasiado el acelerador, pero no ha hecho falta. El partido ha estado, obviamente, en Dani Olmo, que estará en todas las portadas mañana, pero ha estado en dos pases, sobre todo el que le da Lamine a Dani Olmo con el exterior, que es una maravilla en el primer gol, y el pase que le da también Casado a Rafinha. Yo creo que
es el calco, es el calco del gol del Bernabéu,
sí,
¿no?
Igual.
Era un poco más largo el pase seguramente y más el recorrido que tuvo que hacer Rafinha, pero vamos, la definición y el origen es prácticamente calcado.
Muy parecido, igual era mejor el del Bernabéu, pero muy parecido, y estos, claro, cuando conectan este tipo de jugadores, cuando Casado, Lamine conectan con Olmo, con Rafinha. Hoy Lewandowski no ha necesitado hacer gran cosa, pues está todo dicho. No es problema ni del español ni del rival que estuviera enfrente. Es que es un equipo que le ha metido 4 al Bayern y 4 al Madrid, y evidentemente se puede casi permitir el lujo de ir no con todo, ¿no? Aunque a Flick no le guste. Le ha dado descanso a Koundé, que está bien. Yo esperaba todavía más rotaciones. Yo pensaba que hoy a lo mejor sentaba a Lamine o sentaba a Lewandowski, por ejemplo. Pero no, solo ha sentado a Koundé y esperemos que no. Quiere decir que con eso sea suficiente. Lo digo porque a veces ha habido tramos en que no ha dado mucho descanso a nadie y luego ha habido un partido como el de Pamplona que hace 8 o 9 cambios de golpe. De momento, hoy solo Koundé, pero está bien porque Koundé merecía el descanso.
La principal virtud de este Barça es que va recuperando jugadores y todos los que entran siguen cumpliendo con al mismo nivel que de los que estaban antes, ¿eh?
Sí, casi da igual quién juegue. Esto también, ahora va todo rodado y no creo que dure todo el año. O sea, obviamente se va a notar cuando alguno de estos futbolistas no esté, pero es verdad que parece que vas cambiando los cromos o vas cambiando los músicos de la orquesta, pero sigue sonando de narices, suena de lujo. Evidentemente no es lo mismo, por perfil de jugador, no es lo mismo De Jong que Casado o Fermín que Pedri o tal, pero al final encuentran la forma de colectivamente tocar las teclas necesarias. Yo creo que se notaba más a principio de temporada. A principio de temporada para mí sí que había una gran diferencia entre si jugaba, por ejemplo, Ferran Torres o luego cuando ya se pudo inscribir a Dani Olmo, que apareció en aquel partido de Vallecas al descanso y lo cambió todo. Bueno, hay piezas que sí que se nota, si está el titular o no. Yo creo que los jugadores de la cantera son todos muy buenos, pero por ejemplo no es lo mismo a lo mejor Héctor Foro o Gerard Martín, el nivel que tienen, que es un nivel correcto, que el nivel que puedan tener lógicamente Valde o Cubarsí, que es un nivel estelar. Y vamos a ver cuándo vuelva Araujo. O sea, hay muchas incógnitas, pero es verdad que de momento parece que casi da igual.
Muy bien, Dani, feliz semana, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, chao. Elena, ¿quieres decir algo más antes del tertulión?
No, que bueno, luego ya nos escuchamos. Que el Barça, que he echado de menos quizás alguna cosa más en el estadio. Hemos visto, eso sí, un crespón negro en los marcadores con un fondo blaugrana y el minuto de silencio, pero me han faltado brazaletes y quizás evitar las celebraciones en los prolegómenos como ofrecer el trofeo Copa o el Balón de Oro, y era un día que seguramente no tocaba jugar y quizás la fiesta se tendría que haber aparcado para otro día.
Muy bien, luego te escuchamos. Gracias, Elena.
mañana. Hasta luego, un beso, chao.
Hasta luego.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El Atleti Madrid ha ganado 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, sin ser un partido demasiado brillante, sí que ha sido bastante solvente el Atleti hoy, ¿no?
Bueno, absolutamente, ¿no? Ha sido un partido cómodo, un partido plácido, de manera insólita plácido y cómodo, porque los últimos partidos del Atleti eran bastante atropellados, ¿no? Fíjate que hoy, en contra de lo que pasó el día del Lille, que tuvo creo que fueron 27 llegadas a la puerta contraria y solo metió un gol, hoy ha tenido 3 ocasiones y ha hecho 2 goles, o sea que más eficacia no se puede tener. Lo ha controlado en todo momento, lo ha gobernado sin ningún problema, gracias no solo a su propia acción, sino a la escasa resistencia de la Unión Deportiva Las Palmas. Marcó Juliano en el primer tiempo y marcó Sorloth en el segundo. Sorloth, en la primera que ha tenido, la ha embocado, para felicidad de la grada, para exclamación divina del Cholo mirando al cielo, como diciendo ya era hora, aleluya, y también para tranquilidad del propio Sorlo, que el otro día se le vio un poquito atormentado cuando fallaba una detrás de otra todas las ocasiones, así que todo ha salido a pedir de Boca. Ha vuelto Langlet, que se nota mucho en el centro de la defensa, ha vuelto Barrios, al que ya se le había presupuestado solo jugar 45 minutos y va a estar y está de hecho en forma para lo que viene. Te recuerdo, el miércoles Champions, París, Parc des Princes, Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid.
Pues sí, buen enfrentamiento tenemos el próximo miércoles.
Y muy bonito y muy emotivo el arranque del partido con ese himno de la Comunidad Valenciana en el minuto de silencio y con la recogida de alimentos. La gente se ha volcado del Atlético de Madrid, como se está volcando todo el país.
Pues muy bien. Luego lo comentamos, hasta el tertulio, Antoñito, gracias.
Un abrazo, adiós. Hasta luego.
Y el último partido que nos toca por analizar, que se ha jugado en Sevilla con la victoria de la Real 0-2. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buena. El partido no ha tenido historia.
No, es verdad. El Sevilla ha recuperado las malas sensaciones de principio de temporada, y la Real pues no le ha costado mucho ganar hoy allí.
Sí, un tiro a puerta, un lanzamiento de cabeza de Isa Romero en el tramo final y poco más. Ha sido un partido absolutamente lamentable de un equipo que ha vuelto a recuperar esa mala imagen de principio de temporada. Tenía 6 bajas y bueno, es un equipo que está cogidito con alfileres, y la Real Sociedad prácticamente con 2 cosas, con Kubo y aprovechando un penalti clamoroso de marcado, pues ha sido suficiente para ganar el partido 0-2 y cazar en la tabla clasificatoria al Sevilla. Una Real que parece que está mejor fuera que dentro, y un Sevilla, como digo, que no ha demostrado nada y que vuelve a confirmar que está cogidito con alfileres y que va a perder mucho esta temporada, y que esas declaraciones de Gudel esta semana hablando de que el objetivo debe ser meterse en Europa y ganar la Copa del Rey, pues no tiene ningún sentido cuando tiene tantas carencias un Sevilla que sus goleadores, sus delanteros, mejor dicho, aún no han marcado, que en el centro del campo tienen problemas, que tiene deficiencias en los extremos por ausencia de jugadores, y que la temporada parece que va a ser muy larga para este Sevilla.
Sí, porque esa que ha fallado y en Nacho ha sido de traga.
Está fuera. Fuera. Y en Nacho da la sensación de ser un jugador. Es la apuesta, ¿eh? Es la apuesta de la dirección deportiva para la delantera, y da la sensación de que se le ha parado el reloj. Es cuando jugadores, ¿verdad, Joseba?, que llega un momento en el que se frenan, se paran, y las sensaciones que tiene es de ser incapaz de marcar, tanto físicamente, con la efectividad, con la falta de efectividad, falta de movimiento. Da la sensación de que este jugador se ha parado por completo. Se va a tener que ir al mercado de invierno con poco dinero, pero la verdad es que las cosas están muy cogiditas con alfileres.
Es que el bajo rendimiento de Nacho, después de lo que había hecho en sus últimos equipos, no es muy sorprendente.
No.
Lo que es un poco sorprendente es que Isaac Romero no haya marcado ni un gol todavía. Que no marca desde abril. Él marcó 5 goles en los 7 primeros partidos suyos en el Sevilla, que tuvo una explosión
tremenda,
en enero. Y chico,
tuvo una explosión tremenda, estaba acompañado de En-Nesyri, y creo que el gran error con Isa Romero, que es un chaval que el año pasado, Pedro, mira los partidos que tiene en Primera División, que dio un salto a...
No, es que era un jugador que sorprendió mucho. Es cierto que teniendo a En-Nesyri al lado, pues le beneficiaba mucho porque hacían buena pareja, y ahora no tiene pareja.
Claro, no tiene nada. Ahora juega arriba solo, como un soldado allí en una isla, y bueno, es verdad que ha perdido la, la efectividad. Pero vuelvo otra vez a mi teoría, ¿no? Decía en tiempo de juego, el caso también de Peque, jugadores jóvenes, el salto, y Dumbo se ha lesionado, ha jugado dos partidos en primera división y se ha lesionado. El salto a la primera división es muy complicado, y estos jugadores, si tú no los vas metiendo poco a poco, puede ser que entren en esta racha. Peque ha perdido la titularidad, Isaac está en una racha de goles tremendamente negativa, y Dumbo se ha lesionado. El tema es darle la responsabilidad cuando no le corresponden. ¿Por qué? Pues porque el salto a la categoría, a la primera división, es complicado, y si no los metes poco a poco, pues puede pasar factura.
Claro. Víctor, feliz semana. Gracias, que vaya bien. Un
abrazo fuerte para todos.
Otro para ti. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
El Madrid, como saben, no ha jugado este fin de semana. No se jugó el Valencia-Real Madrid, no se jugó el Villarreal-Rayo en primera división. Fueron los dos partidos aplazados. El Madrid, que está con el punto de mira puesto en el partido del martes ante el Milán en el Estadio Santiago Bernabéu, que es todo un clasicazo del fútbol.
Sí, un clásico como tú dices, pero curiosamente llevan 13 años sin enfrentarse en la máxima competición, aunque entre los dos suman nada más y nada menos que 22 Champions. No ha dado ningún día de descanso Ancelotti, pese a que se aplazó el partido ante el Valencia, que yo creo que como mínimo se va a poder disputar a mediados de febrero. Llegan buenas noticias de la enfermería, porque acabó el clásico con alguna molestia en la pierna izquierda Rüdiger, que va a estar a disposición del técnico italiano para el próximo miércoles. También Valverde, que arrastraba unas molestias en los isquios, pero que hoy se ha entrenado con normalidad y que va a ser titular. Y parece que en la lista va a entrar, aunque no va a jugar de inicio, Rodrigo, que se lesionó precisamente en el clásico, una lesión en los isquios, ha recortado plazos, ha entrado en la lista de Brasil y, como digo, va a ser convocado. Así que para ese partido tan solo tres bajas: la de Courtois, que no llega, el portero belga, va a seguir Lunin defendiendo la portería, más los dos lesionados de larga duración, Carvajal y Alaba. Será un once muy parecido al del clásico. Ha hecho alguna probatura Ancelotti esta semana, colocando a Militao de lateral derecho. Viene Leao, que quiere salir del Milan, pero que es uno de sus principales peligros, pero parece que Lucas Vázquez va a aguantar la posición en el lateral derecho, así que la única duda sabe si va a entrar en ese once titular Luka Modric o no. El Milan es séptimo en el calcio. Va a pitar el partido el colegiado eslovaco Slavko Vincic, que fue el de la final ante el Borussia Dortmund del pasado mes de junio. Y veremos a ver cuál es la respuesta del Real Madrid después de ese batacazo ante el FC Barcelona, porque esta semana, además de recibir al Milan el martes, volverá a jugar en casa antes del parón contra Osasuna.
Muy bien, Miguelito, luego hablamos más en el tertulión. Gracias, hasta luego.
Hasta ahora.
Dejamos el fútbol para hablar del mundo del motor. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Nos quedan tres grandes premios para que termine el Mundial de Fórmula 1, pero el golpe que has estado hoy al Mundial de Max Verstappen parece casi definitivo, ¿eh?
Sí, esto está visto para sentencia. De hecho, el primer match ball va a ser en la próxima carrera en Las Vegas. Le valdría con acabar justo delante de su gran rival, de Lando Norris, o incluso que Lando Norris no le saque más de dos puntos de ventaja. Si le saca tres, estaría el Mundial vivo. Si le saca menos, pues por empate de puntos, como tiene muchas más victorias, pues Verstappen sería campeón. Y ha sido una exhibición de un gran piloto. Y ante las grandes exhibiciones de deportistas, pues hay que disfrutar, sentarse y aplaudir. Y es lo que ha hecho Max Verstappen. Del 17º al primero, ha hecho 17 vueltas rápidas cuando se ha quedado delante después de dejar de adelantar a Esteban Ocon. Y es verdad que también ha tenido mucha fortuna con la bandera roja, porque los tres primeros puestos, Verstappen, Ocon y Gasly, han sido de los tres coches que no han parado antes de que llegara esa bandera roja, que es uno de los grandes errores que ha tenido McLaren, porque tú no puedes abandonar una posición por delante de tu gran rival en el campeonato. Tienes que mantenerte en pista, pase lo que pase. Han llegado tarde a un safety virtual, es decir, la parada ha sido larga. Bueno, y luego también Lando Norris ha reconocido que no ha estado a la altura, se ha salido después de la bandera roja, tuvo una mala salida y se le fue Russell. Bueno, pues al final, por eso uno está delante del Mundial y otro no, y va a ser tetracampeón Max Verstappen. Yo creo que ha sido lo fundamental de la carrera de hoy.
Eso en cuanto a la carrera como tal. En cuanto a los nuestros, la cosa ha sido horrorosa, porque Carlos Sainz ha ido, ha tenido que abandonar por accidente, y Fernando Alonso ha terminado lisiado en el penúltimo puesto.
Es que ha sufrido mucho Alonso, ¿eh? No tomarlo a broma, porque ha estado a punto de abandonar por dolores de espalda. entre otras cosas, el coche, vamos a ver, todo esto ha empezado porque por la mañana en la calificación Alonso, que se veía ante la oportunidad dorada del año, en mojado, iba como un trueno, estaba segundo en la Q2, llega a la Q3 y va con todo, y hubiera hecho una vuelta para meterse en el top 4, que es una barbaridad con el Aston Martin, que es noveno décimo coche de la parrilla, penúltimo o último. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa salida de pista ha dañado el suelo bueno y han puesto el suelo malo. El suelo malo, normalmente los suelos buenos, o sea, el fondo plano bueno de un coche es el nuevo. Bueno, pues el nuevo, que es el que estrenan en Austin, es el peor. Produce un rebote tremendo y es en un circuito bachado como Interlagos, eso va minando al piloto hasta que lo fatiga al máximo. Le han tenido que ayudar a salir del coche, su mecánico, le costaba mucho bajarse del monoplaza. Y te he traído aquí el mensaje de radio que ha hecho durante la carrera, en el que se le nota dolorido, y también después, cuando ha comparecido ante Dazón, estaba pálido y reconoce que ha estado a punto de abandonar, pero que lo ha hecho por sus mecánicos y por algo más. Vamos a escucharle.
We'll finish the race for the mechanics, but they did a very good job today. But my back is 30, man. This bouncing is not normal.
El día es igual para todos, no hemos hecho el trabajo nosotros, el coche en la segunda parte de carrera tenía mucho forcing y la verdad es que bueno, en condiciones normales no hubiese acabado, pero había que hacerlo por los mecánicos, por mí también, que he sufrido un poco antes de llegar aquí, por la gente de Valencia, por mucha gente que está en peores situaciones que el rebote que tenía yo hoy.
Pues esa ha sido la explicación que ha dado Fernando Alonso para terminar la carrera. Y a Carlos Sainz el fin de semana empezó mal y ha terminado mal.
Sí, la verdad es que malas sensaciones desde el primer momento. El coche no ha ido bien en mojado. Por cierto, también Fernando ha explicado que su coche tenía un problema con el freno trasero que ha provocado el abandono de Stroll y que hacía que es como si tirara de freno a mano en las curvas. No, de Aston Martin, algún día nos sentaremos y contaremos todo lo que se ha hecho mal. Pero bueno, vamos a lo de Carlos Sainz. No ha ido bien el fin de semana el Ferrari, no iba bien especialmente en mojado. Es un coche que trata también las ruedas, que no las pone en temperatura para condiciones de agua. Y Carlos se salió en la calificación, salía retrasado, salía desde el pit lane, iba remontando, también tuvo alguna excursión y luego acabó con un accidente en carrera. Bueno, pues la verdad es que al final no ha sido el mejor fin de semana para un Sainz que venía pletórico después de dos grandes premios sensacionales en Austin y México y tendrá que seguir luchando. Pero para mí ha lanzado un aviso muy interesante, que es lo que hemos hablado muchas veces de Ferrari. Ferrari entra, cada vez que tiene una buena racha entra en euforia. Ya iban a ganar el Mundial de Constructores, ya ha dicho Carlos, hay que ser cautos. Ahora llegamos a un gran premio como Las Vegas, que es favorable a Ferrari, pero luego vienen dos que son de McLaren. Y cuando McLaren le va bien el circuito, es mejor que nosotros. Así que tengamos cautela y no lancemos las campanas al vuelo. Y creo que es que muchas veces en Ferrari falta eso, sí.
Muy bien, Carmichael. Luego profundizamos en el tertulión. Gracias, un abrazo, hasta luego.
Abrazo fuerte.
Y chao. Nos vamos a ir hasta Malasia, porque allí creo que sigue Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
Supongo que ya a punto de coger el avión y venir para España, ¿no?
Bueno, estoy en el hotel, ¿eh? Acabo de cerrar la última cremallera de la maleta y ahora me voy para allá y coger el vuelo para estar en casa este lunes por las 8 de la tarde, más o menos, aterrizo.
Muy bien, y aquí se disputará el último gran premio de la temporada, que será en Momelo. ¿Ya está oficialmente confirmado esto?
No es oficial, pero vamos, es así, tal cual. O sea, yo, de hecho, ayer hablando con él, uno de los más responsables del Mundial, ya hablábamos abiertamente de las fechas. Solo es una cuestión burocrática, pues por cuestiones de contratos, también con los acuerdos entre las dos comunidades, entre Valencia y Cataluña, con la intervención del gobierno central. Y creo que probablemente este lunes está previsto que ya se haga definitivamente oficial y ya a lo mejor sabremos, no sé si lo dirán, cuál va a ser el nombre del Gran Premio, si se va a llamar de Barcelona, porque ya hemos tenido un Gran Premio de Cataluña, y cuál va a ser la estructura, no sé si también, bueno, pues un poco la parte más simbólica, porque lo que sí han querido recalcar es que será un gran premio, no en Valencia, pero sí que sería un gran premio para Valencia, y vamos a ver un poco cómo se conjunta todo.
Vale. Un gran premio en el que se tiene que decidir el campeonato del mundo que queda pendiente, que es el de la categoría reina, MotoGP. Recordamos que ha ganado el Pecco Bagnaia, segundo ha sido Jorge Martín. Y bueno, las cábalas son fáciles. Si gana Jorge Martín al sprint, ya es campeón del mundo. Y a partir de ahí, si no gana, pues ya hay que empezar a hacer las cuentas, ¿no?
Sí, lo bueno es que las cuentas las hacemos el sábado, porque esas van a ser las primeras matemáticas, ver si puede ser Jorge campeón el sábado en Barcelona, lo dices tú, si gana el sprint ya es campeón del mundo. A partir de ahí, si saca dos puntos a Bagnaia, pues también sería campeón del mundo porque tiene el mismo 24 y con salir con 26 antes del domingo querría decir que ya es campeón del mundo en MotoGP. En realidad la sensación es un poco que ahora sí ya hay que verlo como es Martín el que perdería el Mundial. Tiene que hacer cosas muy normales para el nivel que está demostrando para cerrar este título. No tiene que cegarse, evidentemente, en tratar de ser campeón ya el primer día. Ha sido mejor este año y ha forjado gran parte de su ventaja en cómo gestiona los sprints. Ha ganado 7 durante la temporada. Ganó el de este fin de semana aquí, el de Malasia. Es verdad que no es Barcelona el circuito que mejor le va, digamos, en la comparativa con Bagnaia a Jorge Martín. Bagnaia es muy fuerte allí, ganó la carrera de este año, no ganó el sprint porque cometió un error en la última vuelta porque iba a ganar también el sprint. Eso también será algo que tendrá que tener en cuenta Jorge, más el cambio de condiciones, porque claro, estamos acostumbrados a ir a Barcelona en fechas calurosas, final de mayo este año, que no ha hecho tanto calor como otros, pero hemos ido a principios de septiembre, en junio, y ahora vamos a ir en una fecha, mediados de noviembre, que es una incógnita, y la temperatura influye mucho a la hora de gestionar una carrera para los pilotos, por los neumáticos, por los riesgos que se asumen. Es un circuito también que tiene ciertos puntos que son complicados, los que te puedes caer. Es decir, todo eso tiene que sumarlo, Jorge. Ahora relajarse, digamos, descansar, hacer bien ese estudio de cómo es Barcelona e ir con la máxima tranquilidad que pueda, que no es fácil, porque yo creo que lo tiene muy, muy de cara.
Bueno, pues está jugando el campeonato del mundo, o sea que tensión seguramente va a haber. En 2 semanas, en Montmeló. Gracias, Borja, buen viaje de regreso.
Gracias, un abrazo.
Adiós. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, eras muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues tienen poquitas ganas de hablar de deporte, ¿eh? Decía uno, un país que no es capaz de parar su liga de fútbol con 2.000 personas desaparecidas es un país enfermo, lo siento, pero es la cruda realidad. Como ha dicho Oli en Tiempo de Juego, me parece de vergüenza que los futbolistas y entrenadores no tengan personalidad para plantarse y negarse a jugar al fútbol. Faltan líderes en esta sociedad. Me gustaría mandar un fuerte abrazo a todos los valencianos y decirles que no están solos, que toda España está con ellos y que con la ayuda de Dios saldrán adelante. A pesar de todo, somos un gran país. Y otro decía, quería aprovechar la ocasión para dar las gracias a Pedrito Martín por decir lo que muchos pensamos. Nos merecemos otra clase política de manera inmediata. Y hay un oyente que habla de Héctor, el oyente de Paiporta que ha hablado hace un ratito con Paco González.
Increíble lo del testimonio de Héctor. O sea, gracias a Dios que haya gente como él que sigue luchando con toda esa esperanza y con todo ese ánimo, que son un ejemplo para toda España, para toda la juventud y la sociedad. La sociedad tiene futuro con gente como él.
Es que estamos viendo muchos ejemplos, muchísimos, incalculables, de gente que nos está dejando, la verdad, con la emoción absolutamente dentro. Están siendo días muy difíciles, están siendo momentos muy complicados, no tenemos muchos motivos de celebración, pero esto mejorará, seguro que va a mejorar, y seguro que llegará el momento de abrir una buena botella de Fuentespina y de sentir el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Hay que confiar en el futuro, así que con una copa de Fuentespina, seguro que con el tiempo comenzaremos a disfrutar. El Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.